Muy buenos días, saluda a Cristian Camus en este día jueves 19 de enero, 9:05 de la mañana, partiendo con esta canción, un clásico de James Brown, Living in America, a propósito de que seguimos con el especial de Trump, pre-Trump, el martes estuvimos con la visión más política económica, con Daza y Ignacio Briones. Ayer fue un día muy especial con Paulina
Yasigi
de Credit Corp y con Sebastián Cerda de Corp Research. Hoy día vamos a estar con Matthew Pou de CHG y con Sebastián Valdivieso de Mercado G, hablando específicamente más ya de renta variable, de sectores, acciones que pueden verse perjudicadas o beneficiadas con la asunción de Donald Trump, gatillo rápido. ¿Cómo está, señor director?
Muy buenos días. Yo quedé preocupado contigo ayer.
¿Fue a lo peluco? ¿Ah?
Yo quedé preocupado contigo ayer. No le hiciste ninguna pregunta a Sebastián Cerda. Ninguna. Me preocupé.
Mentiroso.
No miraste hacia el lado derecho tuyo del estudio. Todas las preguntas a Sebastián Cerda, que es cosa que revisen en el podcast, se las hice yo. No le hiciste ninguna. Yo no sé por qué.
Si le hice pregunta.
Revisa el podcast. Hágame juicio, como dice algún cercano a mí por ahí.
No, si le hice un par.
Lo desafío.
Lo miré harto.
Yo creo que hoy día no vas a tener ese problema.
No, hoy día no. Con Sebastián y Matthew no va a haber problema, pero. No, muy un día muy.
Ahora, muy interesante ayer, ¿eh? De verdad.
Sí. Sí,
ha estado muy bueno el especial, muy comentado además. Y yo creo que ha sido una buena idea más ponerle focos temáticos.
Exactamente. ¿Se cortó el pelo o no?
Un poquito.
Ah, un retoque.
Una recomendación de Nicolás Vergara que me recomendó un peluquero y fui a vender.
Ah. Oye, bueno, los mercados. Ayer Janet Yellen reafirmó que la economía sigue robusteciéndose y que tiene que empezar a maniobrar, a manejar el buque de tal manera de poder elevar la tasa política monetaria para después poder bajarla en caso de que haya alguna urgencia. Por eso es la gran necesidad también de elevar la tasa de política monetaria. Trump va a derogar 5 decretos de Obama el mismo viernes y unas 200 regulaciones en una sola semana. Vamos a ver qué pasa con eso. Hoy día los mercados están en general en rojo. Se salvó el Nikkei de Japón con un 0,94 de alza. Pero veo acá que, por ejemplo, Inglaterra está cayendo un 0,48%. La bolsa china cayó un 0,36%. El IBEX de España un 0,32% más bien. Tranquilo, pero con un aumento de la volatilidad. Veamos qué está pasando en las materias primas.
Está cayendo un poquito el cobre, ¿eh? Un 0,65.
Sí.
En 2,5995, levemente rompiendo la barrera de los $2,600 la libra. El crudo está con una leve alza, el 0,74%, con niveles de $51.46. Fundamentalmente los dos que más nos interesan, ¿eh? El oro está bastante plano, la plata con una leve baja del 0,56 y sí, esos son los que de verdad más nos interesan en materias primas.
Oye, les recuerdo que recuperamos nuestro WhatsApp, lo tenemos acá en la mesa, mucho más modernizado además. Se hizo un upgrade, les digo cuál es el número, el más 569-6162-3701.
Hoy día tenemos reunión del Consejo del Banco Central, reunión de política monetaria.
Sí.
En el marco en que ayer fue ratificada por 28 votos, prácticamente la totalidad, prácticamente la unanimidad para Rosana Costa, quien por razones de que en que se procesa este nombramiento, ya está aprobada, pero no participa en la reunión de hoy día, y donde el mercado da por más que seguro que va a haber un recorte en la tasa de 25 puntos base.
Y la única duda es si es que va a ser de 50 puntos base.
Hay algunos que plantean eso, pero es poco probable. Ayer algo alcanzamos a hablar también con Sebastián Cerda, a los bancos centrales en el mundo, y eso no se escapa del chileno, les gusta ser predecibles, les gusta dar señales al mercado para que vayan tomando decisiones, y lo que no les gusta es sorprender al mercado. Si hubiese una baja de 50%, como si no hubiese una baja tampoco de nada, sería bastante sorpresivo. Lo que el consenso está en que hoy va a haber un recorte de al menos de 25 puntos. Ahora, más sorpresa que bajarlas en 50 puntos sería que no la moviera, que eso sí que sería sorpresa, pero un escenario muy, muy poco probable.
Sí, bueno, ayer reportó Netflix, no tengo el reporte acá específicamente, pero al parecer reportó bastante bien. Las acciones de Netflix están subiendo un 8% en el premercado, y hoy día reporta American Express y Kimberly Clark. Te voy a hacer otro comentario que me llamó la atención con una noticia que vi por ahí en el diario financiero de Amazon, y me acordé de los drones. Y el otro día viendo ESPN, hay carreras de drones ahora. ¿La habéis visto, no?
No, como de galgo, casi.
Sí, no, pero espectaculares. Los gallos se ponen con unos anteojos, el joystick, y corren por distintos obstáculos, como en un gimnasio, a una velocidad increíble, con una performance. Es como ver, ¿te acordáis? Esa película como de modernidad, los rollers, como que jugaban en una Blade Runner, así como que jugaban en una pista a pegarse, a sacarse. ¿No te acordáis?
Poco. Bueno, los que pero se, pero que no me a mí no me cabe duda, no me
Roller cabe duda. Mira, al tiro no.
Mira, los auditores son siempre más rápidos que nosotros.
Sí. Muchas gracias. Contacto acá. Oye, manda el nombre para.
Sorprendente eso de Amazon, ¿eh? Aunque cuando empiezas a leer la noticia ves que no parecía ser tan claro en realidad, pero sería muy interesante que Amazon tuviese una operación local,
Sí.
Interesante. Eso sí que de verdad que sería una revolución para el mercado del retail, de la logística, y ahí sí que los retailers tradicionales verían una amenaza cierta.
Sí, pues.
Oye, y lo otro.
A propósito, que se está abriendo el SMU, por ejemplo.
Es que eso es lo que te iba a decir. Te iba a decir lo otro. El martes finalmente se va a producir la apertura, se cierra el libro de órdenes el lunes, y pareciera ser, por toda la información que está circulando en el mercado, que está yendo bastante bien, que hay mucho apetito por esa apertura, y lo que finalmente está por definirse siempre es el valor. Pero estaría sobre los 200 millones de dólares la recaudación, que sería esta colocación, la segunda en menos de 30 días. Yo creo que eso es, además, creo que es una buena noticia ver que tenemos dos aperturas en bolsa en menos de 30 días después de una larguísima sequía, que ojalá sea augurio de que vienen mejores tiempos.
¿Cuál fue la anterior? Me fui en...
La de... ¿Cuál fue? Si fue hace 30 días, po. No fue Lipigas, ¿no? ¿Quién fue?
¿Lipigas
fue?
Sí, Lipigas. Acá dice un dice Javier Clark que yo tiendo a ¿cómo se llama? Concordar. Concuerdan con el CEO de JP Morgan, me pregunta, que dice que la economía de Estados Unidos podría crecer entre un 3 y un 4%. Dan la sorpresa. Y el Fondo Monetario Internacional estima que la economía de Estados Unidos va a crecer en un 2,3% más o menos. Yo tiendo a creer que va a crecer mucho más del 2,3% que dice el FMI. Y eso es algo que, por ejemplo, en la conversación de ayer que tuvimos a dos bandas...
Unidireccional, en tu caso.
se concordaba que la economía definitivamente de Estados Unidos podía crecer más, que eso sí iba a haber más inflación, que el mercado laboral se iba a calentar.
Sí, no iba a ser una fiesta gratuita, como que la gente suele pensar. Las fiestas no son gratis.
No, no hay ninguna fiesta, o sea, gratis.
Ese mayor crecimiento va, si se produce, va a traer un costito, que hay que subirlo.
Sí, pero se chutea para adelante.
Sí.
Así que respecto a esa pregunta, yo tiendo a concordar que puede ser que nos dé una sorpresa la economía norteamericana. Bien, vamos a algunas noticias. La presidenta de la FED, Janet Yellen, indicó que el organismo está a punto de cumplir con sus objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios, y aseguró que a medida que la economía se aproxima a nuestros objetivos, tiene sentido reducir gradualmente el nivel de apoyo a la política monetaria, dejando la puerta abierta a alzas graduales hasta finales del 2019. Esperar demasiado para comenzar a movernos hacia una tasa neutral podría suponer el riesgo de provocar una sorpresa en el camino o demasiada inflación o inestabilidad financiera o ambas cosas, dijo Janet Yellen, que digo que la tasa neutral tiende a ser el 3%, que es más o menos la que estamos acá en Chile.
Y algo que también decíamos al principio, Donald Trump derogaría hasta 5 decretos de la administración de Obama en su primer día en el cargo, incluyendo un impuesto sobre las emisiones de carbono aplicado mediante reglamentos. Se espera que hasta un total de 200 órdenes ejecutivas y otras regulaciones firmadas por el presidente Obama quedarán probablemente derogadas durante la primera semana de mandato del aún presidente electo Donald Trump.
Oye, a propósito de la página de Pulso acá, Evasión, que...
Siempre te ha gustado mucho tener esas páginas.
Sí, sí, pues siempre es bueno tener algo distinto. ¿Vestir a Melania Trump o no? Bueno, esa cuestión es un titular bastante sugerente. Vestirla sí, y tampoco no. Pero el tema es por qué Melania no va a vivir en la Casa Blanca.
Querrá tener un poco más de libertad de movimiento. Oye, vivir en palacio, lo que sea, en el palacio que sea, hasta el país más humilde tiene sus complejidades y sus costos.
Bueno, pero los Obama vivieron 8 años ahí plenamente felices, según se ve. ¿Cuál va a ser el problema de vivir en la Casa Blanca?
No sé, pues hay gente que le incomoda ciertas cosas protocolares, regulatorias, y sobre todo de seguridad. Los temas de seguridad, y sobre todo con los americanos, son muy complejas. Perdiste tu libertad también.
Pero con mayor razón, por un tema de seguridad y de costo, debería vivir en la misma Casa Blanca.
Sí, pero también pero a ti como persona, estás con gente respirándote en la nuca, con autos, con séquito.
¿Cómo con gente?
Con gente de seguridad que te está cuidando. Perdiste tu libertad, perdiste tu movimiento, y ahora... Lamentablemente cargos como estos o relacionados con gente que tiene responsabilidad de esta magnitud implican estos costos.
Con 28 votos a favor y una abstención, el Senado aprobó ayer la nominación de Rosana Costa como consejera del Banco Central por los próximos 3 años en reemplazo de Rodrigo Vergara. Con ello se convirtió en la segunda mujer en asumir tan elevado cargo desde la autonomía del Instituto Emisor en 1990. ¿Sabes qué? Quiero conversar con Rodrigo Vergara. Lo deberíamos invitar para ver su evaluación de la gestión, de su gestión en el Banco Central. Esotérico. Esotérico, no.
Lo perdimos, esotérico.
Sí, está conversando ahí con Moncho. Rodrigo Vergara, para que lo llamemos.
Oye, respecto a esto, fíjate que la gente también sea gustito. ¿Cuál es la razón técnica del senador Alejandro Navarro para abstenerse en una nominación como la de Rosana Costa? A mí me encantaría que el senador Navarro argumentara por qué se abstiene en una nominación como esta, porque puede que tenga una opinión formada y que tenga un punto de vista, pero pareciera ser, de mirados de afuera, que parece nada más que un gustito, porque por último, si no está de acuerdo con la nominación, bueno, rechácela, pero una abstención lo que pareciera ser es que se está pegándole un rayón de pintura a una nominación que podría ser unánime, que nada cambie la nominación, pero pareciera un gustito. Me encantaría escuchar su argumentación técnica de por qué Rosana Costa no cuenta con el apoyo de él.
No tengo idea y no me interesa el senador Navarro. ¿Cuándo termina su periodo?
¿De quién?
De Navarro.
Pues si no te interesa.
Exactamente. ¿Viste que a todos me decís no?
Pero si tú te acabas de responder solo. Ya, SMU abre este jueves el libro de órdenes y prepara su debut en la Bolsa de Santiago para el martes 24 de enero. El lunes a las 15:30 horas se cierra el libro para dar paso al proceso de cálculo de precio. El martes, en tanto, a las 9:15 de la mañana, se realizará la colocación de las acciones en el parqué capitalino. ¿Te gusta ese término, no?
No. Pulso destaca que los sindicatos enviaron una dura carta a la Dirección del Trabajo y advirtieron de una judicialización si se regula a grupos negociadores. La misiva suscrita por 26 organizaciones sindicales surgió luego que el director del trabajo reconociera que el organismo fiscalizador analizan si se puede aplicar por analogía los procedimientos de negociación de sindicatos a los grupos negociadores.
La CUT manifestó su preocupación luego que la CPC presentara sus 22 propuestas para mejorar el sistema de pensiones y comunicó: no somos partidarios de un sistema de pensiones que se basa en el lucro e incentivo económico a los privados para administrar la política de protección social, que tiene como base la garantía y derecho a una justa retribución del trabajador. Probablemente la CUT debe gustarle un sistema de reparto a la antigua que tanto éxito han tenido en el mundo.
Exacto. Minera Los Pelambres, controlada por Antofagasta Minerals, dejará de ser socio del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. De acuerdo a El Mercurio, la salida de los Luxic no se haría mediante una venta de su propiedad, más allá de que pueda realizarse una transacción formal o simbólica, sino que establece una fórmula radical hacer la pérdida. ¿Qué opina usted, señor director, de eso?
Me cuesta creerlo, dejar o hacer un rate off por 350 millones de dólares, que a veces las empresas lo hacen, ¿eh? pero me cuesta. Es mucha plata por un tema fundamentalmente que ha tenido mayores costos Alto Maipo, pero creo que el mayor costo que ha tenido para el grupo Luxit es el costo reputacional, no el costo financiero.
¿Los de Alto Maipo son los que le tiraron escupo y lo agredieron a la salida de los tribunales,
así,
¿no?
Así es. Lo que pasa es que el grupo Luxit ha centralizado la oposición, pese a que el grupo Luxit es minoritario en la propiedad de Alto Maipo, tiene el 40%, el 60% está en manos de la eléctrica americana AES, que a través de AES genera que en Chile desarrolla el proyecto Alto Maipo. Y un bono por 500 millones de dólares colocó el Metro de Santiago en el mercado internacional, donde participaron inversionistas de Estados Unidos, Europa y Asia. La compañía informó que los recursos recaudados con la operación se destinarán principalmente a financiar parte del proyecto de las líneas 6 y 3, el proyecto de extensiones de las líneas 2 y 3 y el refinanciamiento de pasivos del tren metropolitano.
Hoy acá llegó un WhatsApp que te diga, por senador Navarro: no atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. Principio de Hanlon.
Buena frase. Yo no se lo juzgaba la maldad, dije que quería saber cuál era la razón técnica nomás.
Queda un departamento en el tranque de Almagro, en el tranque 10.400, la Dehesa. Un departamento espectacular. Está rodeado por 21.000 metros cuadrados de áreas verdes para salir a pasear ahí, ya sea con un hijo, con la señora, la polola, la mamá. Así que Almagro, vivir superior.
Estas vacaciones, prepárate para disfrutar con todo, porque ya llegó la Expo Porta Equipaje 2017 a Movicenter. Encontrarás más de 1000 metros cuadrados de accesorios, bicicletas, equipajes y mucho más para equipar tu auto y disfrutar de tus merecidas vacaciones. Te esperamos en la Expo Porta Equipaje 2017 en Movicenter de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas. Esta es mi ciudad, Movicenter, la ciudad del automóvil.
La administración de activos inmobiliarios no solo requiere experiencia y conocimiento, necesita un equipo de confianza y dedicación exclusiva a la gestión de fondos. Independencia, administradora general de fondos de inversión. Infórmese más en independencia-sa.cl.
Sumamos 30 gigas mensuales hasta julio para música y video a todos los planes Smartfun, desde 24.990 pesos mensuales. Si eres cliente, ya lo estás disfrutando. Si no, actualízate y cámbiate a Entel, que es vivir mejor conectado.
¿Cuántas veces te pescaron vitrineando en la playa? Al 70% de los hombres se nos escapa la mirada. Por eso Rotary Kraus tiene hasta 70% de descuento en anteojos de sol para que nadie sepa dónde estamos mirando. Gracias, Rotary Kraus. Para más información, ingresa a rik.cl.
Estabas ayer con el auspicio de Rotary Kraus.
¿Ah?
Estabas ayer con el auspicio de Rotary Kraus. Ya está en Chile la nueva generación de Porsche Panamera. La perfecta, la perfecta reinvención a lo que se creía insuperable. Completamente renovado su interior y exterior, que lo hacen más dinámico que nunca. Visita el Porsche Center Santiago, sorpréndete con toda la potencia del Porsche Panamera. Ya están disponibles sus versiones 4S y Turbo.
Dice un auditor acá en WhatsApp: ojo que Alto Maipo, supongo que será, solo flota a $90 el mega. Y en la última licitación del gobierno, el precio de la energía salió en promedio a 55. Sí. Lo que...
es durísimo. Se hizo en otra época, o se pensó en otra época.
No es que, no es que no quieran, el proyecto es inviable a esos precios. Por lo tanto, quizás invendible.
Sí, ahora hay contratos de por medio y el proyecto está en etapa muy avanzada de construcción. Muy complicada la etapa en la que están.
Claro, por último.
Ahora son negocios de muy largo plazo, ¿eh? Muy largo plazo. Hoy día a lo mejor los números no son los más atractivos, pero de muy largo plazo.
Oye, me dicen que Movicenter están, van a hacer carreras de... ¿Están trabajando a hacer carreras
de drones? De drones. Mira qué buena. Estamos aquí.
Bien. Oye, ayer todo un éxito el off de Brooks Brothers. Siguen algunos descuentos no tan agresivos como los de ayer, pero todavía se puede ir a todas las tiendas Brooks Brothers a buscar polera acá como... no, me equivoqué. Pensé que era Brooks Brothers, no era. Así ya. Que fuera del estudio, no.
MCC Inversiones Globales cuenta con una reconocida excelencia en renta fija. Diversifique sus riesgos y acceda a una plataforma global. Consulta a los especialistas de MCC, que es una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Lo puede encontrar en mcc.cl.
Bien, estamos acá con Matthew Pove, portfolio manager de CHG, administradora general de fondos, y con Sebastián Valdivieso, jefe de estrategia de mercados G. Muy buenos días, señores.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, partamos por Matthew. Matthew, viste que no es una tendencia, sí, por
el lado izquierdo.
El lado izquierdo, sí. Ah. Matthew, bueno, mañana asciende Donald Trump. Donald Trump ha dado una serie de señales en sus distintos mensajes. Tiene a automotrices, a farmacéuticas, a supermercados, a varias compañías invirtiendo quizás más agresivamente en Estados Unidos, y ha dado mensajes también de que va a mejorar la infraestructura, que bueno, que va a dar los mejores empleos que nunca ha dado nadie, ni Dios. Entonces te quería preguntar, ¿qué están viendo ahí en CHG ustedes como posibles oportunidades con la ascensión de Donald Trump en Estados Unidos?
Yo creo que Donald Trump debe ser positivo para el dólar. Sobre todo, hay un poco más de inflación y las tasas ya han subido, y en Chile las tasas han bajado. Entonces eso favorece un poco más de un dólar arriba. Entonces lo que estamos mirando hoy en día es la renta fija en dólares, una buena parte en high yield en Estados Unidos, porque los sectores más cíclicos generalmente son los sectores que están en los índices high yield, que tienen la producción allá en Estados Unidos versus en otros países, como infraestructura, acero, compañías de construcción, autos, etcétera.
Interesante. O sea, desde acá, invertir en dólar en Estados Unidos, pero no en renta variable, sino que en renta fija.
También puede ser en renta variable, pero hay que ser un poco más selectivo, porque en Estados Unidos el índice más grande es el Standard & Poor's 500, y la mitad de las ventas son internacionales. Entonces quizás vamos a tener un poco más de consumo en Estados Unidos si los sueldos aumentan, pero también si el dólar más fuerte hay aranceles, quizás sus negocios internacionales pueden ser un poco más flojos. También las valorizaciones de las acciones no son tan baratas. Hoy en día estamos en 20 veces precios sobre utilidad, que no es súper alto, pero es relativamente caro con respecto a los últimos 5 o 6 años. Entonces yo creo que sí, renta fija tiene sentido, y también dentro de acciones yo prefiero el sector financiero. El sector financiero tiene más exposición doméstica en Estados Unidos, especialmente los bancos regionales, que pueden ser muy favorecidos si hay menos regulación. hay menos multas que tienden a comer muchas de las utilidades de los grandes bancos, y también si hay una rebaja en los impuestos que pagan. En Estados Unidos, la producción doméstica, 35% de tributación. Y por eso muchos de los trabajos han ido fuera, donde hay menos tributación, y las compañías siguen con su caja fuera en lugar de reinvertir en Estados Unidos. Y son algunas de las cosas que Donald Trump y también el Partido Republicano, que tomó control del Senado y la Cámara, quieren cambiar para incentivar más inversión y más producción dentro de Estados Unidos.
Así que, aunque se ve ese escenario, al menos para el mercado más auspicioso, ¿tú crees que va a ser muy oscilante? ¿Vamos a tener muchas variaciones, sobre todo las primeras semanas del nuevo gobierno, intentando leer, interpretar lo que se defina, o crees que definitivamente el escenario va a ser positivo?
Es un escenario positivo para Estados Unidos. No puedo decir lo mismo para otros países como México o China, que han hecho muchos negocios, y ellos tienen su propio proteccionismo y las negociaciones van a ser más duras. Y también uno de los problemas con Trump para los mercados, y es poco predecible saber lo que va a hacer. Porque un día dice otra cosa, y después por la noche está en su cuenta de Twitter y dice que mira, va a negociar todos los tratos con las compañías farmacéuticas. Y el mercado no sabe cómo reaccionar. Entonces yo espero que sí, hay un escenario positivo, pero podemos tener bastante más volatilidad.
Sebastián, y en renta variable, ¿qué, echando a lo concreto, qué oportunidades ves miradas incluso desde acá?
Estoy de acuerdo en varias de las cosas que ha dicho Matthew. Pienso que la llegada de Donald Trump y la nueva administración a Estados Unidos va a significar probablemente un fortalecimiento del dólar. Y eso va a significar, va a tener muchos efectos transversalmente en los mercados. Pienso que la fortaleza del dólar efectivamente va a perjudicar en algo probablemente las utilidades que reporten las compañías del S&P 500, dado que, como dice Matthew, efectivamente, en torno al 50% de las utilidades que tienen las compañías del S&P 500 son por ventas fuera o vienen de ventas hechas fuera de Estados Unidos. La fortaleza del dólar entonces significa que las utilidades que obtienen en otros países las compañías del S&P 500 van a reducirse con esta fortaleza del dólar. Por otro lado, los productos norteamericanos en sí mismos suben, se encarecen, digamos. Y esto va a significar que muchas de los sectores y de las industrias van a tener un cierto probablemente más volatilidad, porque también hay otros efectos que va a tener la administración Trump que probablemente le jueguen a favor, pero eso significa entonces algo de incertidumbre para los sectores. Yo creo, dentro de los sectores que me gustan en Estados Unidos, está el sector financiero, el sector energético, el sector de infraestructura, de maquinaria. Creo que van a verse beneficiados por las políticas que va a implementar la nueva administración, la política fiscal que ha anunciado ampliamente Donald Trump y que probablemente se empeñe en cumplir durante los primeros años, es una política que apunte hacia el fuerte gasto en el gasto público, aumentar el gasto público para invertir en infraestructura a nivel federal. Eso significa carreteras, puentes, aeropuertos, etcétera. Eso va a beneficiar al sector. Creo que el sector energético se va a ver muy beneficiado también con la llegada de Donald Trump, que ha dicho abiertamente que está a favor de la producción de energía a través de la producción de energía convencional, es decir, el petróleo, inclusive quiere reimpulsar o revivir la industria del carbón. Y probablemente eso a su vez perjudica a las compañías del sector energía, que tienen, por supuesto, un foco de negocios en las energías alternativas. Por ejemplo, las compañías que producen energía solar creo que van a verse bastante perjudicadas. Así que dentro del sector energía va a haber de todo tipo de resultados a partir de las políticas que implementó Donald Trump, pero creo que el sector de energía relacionado al petróleo va a ser uno de los más beneficiados, que también ha sido uno de los más golpeados en los últimos años. Y entonces la llegada de Donald Trump y el hecho de que el mismo petróleo, el commodity, haya tenido una recuperación importante no solo por lo que se está haciendo en Estados Unidos, sino que por lo que los acuerdos que han hecho miembros de la OPEP y otros países en el mundo, ha llevado a la estabilización del precio del petróleo, y por lo tanto veo al sector de energía que ya ha venido teniendo un buen año, el año 2016, en el sentido de las acciones que empiezan a recuperarse anticipando mejor a resultados. Creo que recuperación accionaria del sector energético se va a mantener durante los próximos años en la medida que el petróleo se estabilice y Donald Trump, por lo demás, reimpulse esta industria que, como dije, ha estado muy golpeada. Así que es el sector construcción, el sector inmobiliario, el sector energético y el sector financiero. Sin duda, como también lo mencionó Matthew, creo que es uno de los sectores que se va a ver beneficiado. Se habla, no es algo que esté definido, pero se habla inclusive de la posibilidad de que de echar atrás la regla Glass-Steagall, que se aplicó en Estados Unidos para que la banca separara su negocio de retail, de inversiones, comercial. Y eso, eventualmente, que es lo que se considera parte de los efectos de la sobreregulación post-crisis financiera del 2008, pueda tender hacia una moderación, al menos. No sé si se va a desregular completamente, pero sí probablemente se lleve una especie de balance, y esa desregulación en el sector financiero, sin duda, más el aumento de las tasas que está viviendo por parte de la Reserva Federal, creo que va a beneficiar importantemente al sector financiero.
Oye, Matthew, respecto a otra cosa que supuestamente va a pasar con Trump, que es el proteccionismo, a ciertas industrias, supuestamente. ¿Tú crees que pueda beneficiar alguna empresa eso o no? Como las automotrices, por ejemplo.
Automotrices, no sé, porque generalmente las compañías globales como Toyota tienen sus plantas donde venden. Toyota, por ejemplo, tiene muchas plantas en el estado de Ohio, Indiana, en el sur. Entonces siempre ha sido así. Algunos están cambiando sus planes de producir en México o Canadá y tener un poco más en Estados Unidos. Pero yo creo que estos planes ya existen porque la demanda para comprar autos ha subido a 17 millones de autos anuales, que es el más alto de la historia. Antes de la crisis financiera llegó a 14, 15 millones, bajó a apenas 9 y hoy en día estamos de nuevo en 17. Y después puedo decir lo mismo para algunas cosas como el sector inmobiliario. Había una sobreoferta muy fuerte de casas al año 2006, 2007, después la crisis, y pasaron 7, 8, 9 años sin construcción, o un tercio de la construcción, que es la tendencia a largo plazo. Entonces, muchas de las cosas cíclicas están en un buen momento, porque ya han pasado casi una década sin hacer cosas, y la demanda de nuevo está creciente porque el desempleo ha bajado, estás casi en un empleo full, y por primera vez en mucho tiempo los sueldos están subiendo, los sueldos reales realmente no han subido en los últimos 15 años. Entonces yo creo que es un buen momento para compañías cíclicas, algunas industrias como bancos, como autos, quizás decir lo mismo para acero o carbón, porque acero, las compañías de Estados Unidos tienen grandes pensiones, que tienen déficit con sus pensiones. Sus pasivos son mucho más fuertes que sus activos. Técnicamente están en la bancarrota. Entonces, quizás pueden sobrevivir un par de años más con este proteccionismo en infraestructura, pero en términos de solvencia no se ven tan sólidos, pero sí, infraestructura, bancos, consumo discrecional, son cosas favorecidas hoy en día por el ciclo y también por lo que está pasando con Trump.
¿Y el efecto en la renta variable en América Latina, a raíz de lo que pueda eventualmente ocurrir en Estados Unidos, cómo lo ves? Particularmente lo que ocurre en México, que es el que está ahí en la primera línea, y lo que pasa a los emergentes que estamos a este otro lado del mundo.
Bueno, yo creo que la renta variable latinoamericana es probable que sí tenga un efecto. Yo creo que va a haber una corrección mayor, creo que no va a tener el mismo desempeño positivo que sí va a tener Estados Unidos. Creo que la particularmente México, efectivamente, pienso que va a sentir los efectos negativos de las políticas de Trump. Esta esta especie de guerra comercial que está empezando a iniciar, Estados Unidos está empezando a competir con Netflix, con México, y eso me parece que ya lo está perjudicando y va a seguir perjudicando a México. Pienso que por lo tanto, para estar en renta variable latinoamericana, no es un buen momento. Pienso que va a haber que ser muy selectivo, y en el mejor de los casos, en mi opinión, si uno es acierta en la selección de los países a donde invertir en Latinoamérica, creo que va a tener un rendimiento no demasiado atractivo. Yo, cuando hablo con todo tipo de personas que me pregunta, hoy en día apuesto por Estados Unidos en renta variable, por lejos, por sobre Europa y también sobre Latinoamérica. Así que si hay que elegir dónde estar en renta variable, hoy día yo diría que lo mejor es estar en Estados Unidos. Ahora, yo quería hacer, también un comentario sobre el tema del proteccionismo, que es un tema de debate. Y creo que Estados Unidos, sí, por supuesto que hay que hacer una diferenciación y un matiz por cada uno de los sectores y cada una de las industrias, porque en algunas el proteccionismo no va a ser bueno, en otras puede que lo sea. Y es porque es diferente ser proteccionista en términos amplios del concepto Made in USA que de ser proteccionista de otros estándares de otros países. Creo que Estados Unidos ha demostrado a lo largo de su historia que el concepto Made in USA es algo que vale. Es cierto, puede aumentar los costos laborales de las empresas y eso en teoría debería reducir los márgenes. Peor aún si es que el dólar se fortalece. Sin embargo, también cuando tú empiezas a fabricar las cosas de determinadas industrias, hay que ir viendo más selectivamente, pero como concepto general, si tú tienes establecer los estándares de Estados Unidos y la fabricación, la manufactura de Estados Unidos en tus productos, eso también aumenta su valor. Y es cierto que eventualmente uno podría decir entonces son menos competitivos, pero la verdad es que hay que hacer el balance ahí y ver cuál es el efecto real que se tiene, porque como lo vemos en cualquier mercado, la gente siempre está dispuesta a pagar más cuando algo es de una determinada calidad que está relativamente acreditada.
Pero
es como cuando tú no ves, ya lo mismo, cualquier producto, exactamente, la procedencia de un producto, dice, no, este producto es de China, este producto es de Taiwán, este producto es de Alemania. Y normalmente la gente dice, ah, no, este es alemán.
Sí,
y vale más. Y uno está dispuesto a pagar más. Y creo que lo mismo pasa con Estados Unidos. Entonces, ojo con eso, porque se dice el proteccionismo a veces, que como que necesariamente va a generar un efecto negativo. Creo que en algunas industrias sí, porque se va a proteger estándares que a lo mejor no son tan elevados en donde Estados Unidos no es realmente competitivo, pero en otros sí lo es, lo ha demostrado, se ha ganado esa marca de que Made in USA es equivalente o mejor o equivalente al menos a lo que se dice cuando uno ve Made in Germany, y creo que eso vale más, y por lo tanto el aumento de los costos laborales también se ve compensado con el aumento de los precios y que la gente siga dispuesta a pagar.
Sí, pero yo me imagino, por ejemplo, una industria como Nike. Que Nike es una empresa norteamericana que hace de las zapatillas generalmente en China,
sí.
Y después llegan a Estados Unidos. Y uno ve las zapatillas Nike y
no hay. Y te gustan ya.
Sí, no hay problema de calidad con los chinos. O sea, eso ha mejorado mucho. Y si es que llega a decir, oye, ¿sabéis qué? Al tema ropa o vestuario, digamos, le vamos a poner una arancel a las cosas que vienen de China, eso va a terminar perjudicando a Nike y al consumidor estadounidense.
Por eso es que hay que ver por industrias. En algunas industrias no conviene, en otras probablemente sí tenga un efecto positivo. Por eso que hay que, pero lo que quiero plantear es que el tema del proteccionismo, que normalmente yo veo que se ve como algo derechamente negativo, pienso que en el caso de Estados Unidos o países que tienen altos estándares de fabricación, o cualquier compañía que tiene altos estándares de fabricación, normalmente su marca vale más. Y entonces ese proteccionismo no necesariamente hace tan negativo dependiendo de la industria.
Bien, yo quería ir terminando, ya se nos acaba el tiempo, pero preguntarle a Matthew que, bueno, el día martes, aprovechando tu calidad, digamos, de estadounidense, okay. José Luis Daza decía que las cosas allá estaban muy extremas entre la gente, o sea que era difícil discutir de este tema de Trump porque ya la gente se ponía muy agresiva, se crispaba inmediatamente. ¿Qué ves tú? No sé si has conversado con tus amigos, con tu familia. ¿Qué ves tú que está pasando allá en Estados Unidos, fuera de este tema de la renta variable?
Es un país muy dividido. Ha sido así probablemente para los últimos 15 años. En el centro.
Claro, solamente por Trump.
Siempre así. En el centro de Estados Unidos, es decir, los estados rojos, que todos votaron para Trump. Indiana, por ejemplo. Yo soy de Indiana. Yo vuelvo a mi estado y es igual. Yo llevo 15 años en Chile. Chile ha crecido mucho. No está creciendo tanto hoy en día. Vuelvo allá y no hay nada. No hay ninguna, no hay cambios, ninguna inversión. Y los sueldos no han subido. Y los costos de educación, de salud, de las cosas importantes, todo ha subido. Entonces, en términos efectivos, la gente es mucho más pobre y frustrada. No es que son tontos, no que creen en este loco de Trump que va a salvar el mundo, pero están realmente sufriendo. Y por eso votaron para Trump. Y hay otra realidad en Nueva York, California, donde la gente es más profesional. Hacen servicios, son muy beneficiados por todo el globalismo, que es a través de servicios. Quizás trabajen para Nike, ¿okay? La parte de servicios, de marketing, ahí ganan $70 por zapato y los chinos ganan 5, ¿ok? Era bueno para ellos, pero no pueden creer, tampoco pueden creer en los medios que ganaba Trump. No entienden lo que está pasando en el centro del país, en el real USA. Y llegamos a un nivel de desequilibrio. Quizás Trump no es lo mejor, pero es una consecuencia de lo que ha pasado en este país muy dividido, que hay que reequilibrarlo, porque hay desigualdad entre, you know, el centro y las costas. Y no sé lo que va a pasar, pero no me sorprende lo que está pasando, que Trump va a ser el próximo presidente a partir de mañana.
Muy bien, muchas gracias, Matthew, de CHG, Administradora General de Fondo, y muchas gracias, Sebastián. Quería decir una última palabra.
Un comentario final. Pienso que las perspectivas económicas de resultados de las compañías son positivas para este año. Sin embargo, creo que hay un elemento que considerar que puede agregar volatilidad y es más bien global. Donald Trump, partiendo por Donald Trump, creo que Donald Trump, a propósito de que hay mucha división en Estados Unidos, creo que Donald Trump no hay que ser ningún visionario para darse cuenta que genera mucho rechazo a nivel global. Él ha dicho abiertamente que tiene una política que probablemente sea más agresiva contra ISIS. ISIS ha demostrado que han tenido una intención y han sido consistentes en perpetrar atentados terroristas, etc. Creo que esto podría agregar riesgo, volatilidad a los mercados, porque si eventualmente, y sobre todo ni siquiera en Estados Unidos, pero si la llegada de Donald Trump genera una mayor respuesta de este tipo, no solamente de este grupo, sino que puede ser de cualquiera, pero si hay algún tipo de amenaza terrorista que se exacerba durante este año, y no, por ahora no veo razones como para no pensar que no va a ser así, porque el año 2016 ya hemos visto varios atentados. Hay que recordar que en Europa este año hay elecciones en distintos países, en Holanda, en Alemania, en Francia, que son presidenciales o parlamentarias, que son muy relevantes. Creo que si continúa esta ola de atentados terroristas, existe el riesgo real de que algún partido más extremista, más de euroscéptico, llegue al poder en algún país relevante de la Unión Europea. Y si es que esto pasara, si llegara, qué sé yo, Marine Le Pen a Francia o algún país o un partido de extrema derecha a Alemania, podría eventualmente, y voy a reducir esto a, podría eventualmente a conducir a un fenómeno similar a lo que pasó en el Brexit, es decir, convocar al país a un referéndum para decidir si se mantiene la Unión Europea o no. Y si eso pasara, creo que hay un riesgo real para, por supuesto, la estabilidad del euro, la estabilidad financiera de Europa, y por supuesto que eso le va a pegar a Estados Unidos y al resto del mundo, y por lo tanto hay volatilidad potencial durante este año.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Matthew. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos con María Teresa Ibáñez, un clásico. Bien, estamos de vuelta. Vamos a conversar con María Teresa Ibáñez. María Teresa, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Súper bien, ¿y tú?
Muy bien, pues.
Todo muy bien por acá.
Qué bueno, cuéntanos cómo está partiendo la cosa.
A ver, miremos el dólar un poquito, que está en niveles un poco más altos hace un ratito, llegando, están 6.61, casi 6.62, está en 6.60 ahora. En general habíamos visto hoy día depreciándose un poquito el dólar con respecto a la mayoría de las monedas, pero no han tenido como grandes movimientos, la verdad, ninguna de las monedas el día de hoy.
Oye, María Teresa, yo lancé por mi Twitter una pregunta que te la quiero hacer a ti también. Es que ¿creen que con Trump el dólar contra el peso subirá o bajará? ¿O pasará a los 700? ¿Subirá, bajará o pasará a los 700? ¿Cuál es tu respuesta?
Nosotros tenemos la impresión, por lo menos en términos de las expectativas de nuestros expertos, no estamos viendo que pasen los 700. ¿Ya? Sí creemos que en el fondo debiera haber alguna apreciación del dólar con respecto a la mayoría de las monedas, particularmente obviamente las monedas emergentes, y vemos que en el fondo hay espacio para que nuestro dólar acá llegue a niveles por sobre los 6.70, quizás 6.75. ¿Ya? Ahora, la verdad es que todo eso, los movimientos como iniciales pueden ser bastante como caóticos, de repente quizás no siguen la lógica, pero lo que sí esperamos es que quizás, en el fondo, gran parte de las expectativas positivas que tienen todos estos planes de Trump debiera estar relativamente como internalizado quizás en los precios actuales, no solo en las monedas, sino que en las bolsas, etcétera. Y en la medida que empiecen las discusiones respecto de cómo se van a implementar, podría haber algo de incertidumbre en los mercados y eso nos debería pegar más bien negativamente en las monedas emergentes. Y quizás en el resto de las monedas también, pero de manera quizás inicial un poco más fuerte de lo que después debiera ser. Entonces, sobre los 700 la verdad es que no lo vemos. Sobre los 670 sí lo vemos.
Oye, peso. María Teresa, hoy en la tarde hay reunión del Banco Central. ¿Ustedes qué están viendo ahí? ¿Solo un recorte del 25% o están viendo otra cosa?
Sí. No, la verdad es que nosotros estamos apostando por un recorte de 25 puntos base.
5 puntos, perdón.
Claro, hay efectivamente gente que está hablando de 50 puntos base. La verdad es que, en opinión de nuestro experto, de nuestro economista jefe, los 50 puntos base solo se darían siempre y cuando, obviamente, fuera una situación más bien crítica, que no creemos que sea una situación crítica hoy día, o si es que estuvieran muy desancladas las expectativas de los operadores. Y por lo menos las últimas informaciones que hemos tenido de las encuestas no están desancladas las expectativas en términos de inflación de los operadores. Entonces la verdad es que como que nos sorprendería bastante que el recorte fuera de 50 puntos base.
Bien, ¿cómo está partiendo la bolsa?
A ver, la bolsa sin grandes variaciones está prácticamente en los mismos niveles del día de ayer. Montos transados llevamos 2.600 millones de pesos. La verdad es que hubo un cruce bastante importante en las SQMB, pero el resto se ha transado muy poco. Dentro de las acciones que más suben están las salmoneras el día de hoy, Australis, Aqua Chile, Multifoods, con alza bastante importante en realidad, pero con montos transados bajísimos. Y en las mayores bajas tenemos Nortegran y Twyer.
Muy bien, María Teresa, muchas gracias. Que ya tenga un excelente ya casi fin de semana.
Ustedes también, nos vemos.
Gracias.
Chao, María Teresa.
Bueno, era María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Nos despedimos, continúe en Radio Una, ya viene Bárbara Espejo y suena bien. Y ante las noticias de eso, con Josefina Stavrakopoulos.
¿Qué dominio en el griego, ¿eh?
Mm. Y a la 1:30 nos encontramos nuevamente nosotros con la Catalina Allende. Muy buenos días.
Ya, porque tengan un buen día.